Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a reunirnos con Amelia Muñoz García en su sección de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a visitar la biografía de un matemático argentino, aunque nacido en Ucrania, Misha Kotler, ¿no?
Efectivamente, este hombre en un momento determinado se muda con su familia a Argentina y va a pasar prácticamente toda su vida en Sudamérica. Bastante bien, desde luego él no se va a quejar en términos de ser recibido mal por sus congéneres, ni mucho menos. O sea, él está muy contento y nunca hace por volver al viejo continente, podríamos decir. No, él decide quedarse trabajando allí y le sale bastante bien.
Bueno, me imagino que desarrollar una carrera de matemático en Argentina o en Sudamérica en general habrá sido un poco más difícil que en los centros habituales de Europa o de Estados Unidos, ¿no?
En efecto, porque, bueno, os comento un poco por su juventud. Él nace en 1913, vive entre 1913 y 2007, y nace, como comentábamos, en el seno de una familia judía en Sarmi, en Ucrania. Y bueno, los Kotler vivían del molino de harina que poseían, aunque Opsi Kotler, el padre, era conocido no por su trabajo, sino por su maestría en ajedrez. Opsi acabaría siendo conocido como autor de la variante Lasker-Kotler como defensa a la apertura en ajedrez conocida como el gambito de dama. Entonces se trata de un contraataque que Opsi publicará tras ganar un torneo importante, pero esto es más adelante en su vida, esto es adelantar acontecimientos. Lo que me interesa poner de manifiesto son las inquietudes intelectuales de Kotler padre, que incluyen también la música y las matemáticas. Opsi educa en casa a sus dos hijos, a Misha y a su hermano mayor, hasta que en 1927 Misha va a entrar en el instituto, aunque no va a ser por mucho tiempo. En 1928 la familia recibe permiso para emigrar y así lo hace. El porqué está claro. Tras la nacionalización posterior a la Revolución Rusa, los Kotler pierden su molino, si bien los campesinos locales se movieron para conseguir que Opsi ejerciera de administrador. Pero a los Kotler no les convence la represión y por mucho que su pasaporte figurara como burgueses pero decentes, de acuerdo con el propio Misha, prefirieron emigrar a una de las dos naciones que admitían gente en aquel momento. En aquel momento eran México y Uruguay, pues se deciden por Uruguay por considerarla una nación avanzada y con buenas leyes sociales. Los Kotler llegan a Montevideo en 1928, como comentábamos, y por mucho que los cuatro tuvieran que trabajar para ganarse la vida y sobrevivir, no sabían la enorme suerte que habían tenido, o al menos no lo averiguan hasta unos cuantos años después. Cuatro años después, en Ucrania, tendría lugar el Holodomor o genocidio ucraniano, un movimiento político de Stalin, por el que este condenó a muerte por hambre a 7 millones de personas y que tuvo su origen en 1928, este mismo año que se van, cuando los campesinos ucranianos no pudieron cumplir con las cuotas del Kremlin. Y bueno, no me quiero extender en esto, pero si pueden leer al respecto, háganlo, porque es que desde luego pone los pelos de punta. Volviendo a Misha, este con 15 años, pues tiene que ganarse la vida, comienza a trabajar tocando el piano en un bar del puerto por las noches. Opsi vendía periódicos a las puertas de un hotel y su hermano y su madre también trabajaban. Pero por fortuna para él, para Misha, su padre gana un torneo de ajedrez organizado por la Sociedad Uruguaya de Ajedrez precisamente y como consecuencia lo entrevistan de diversos periódicos. En una de estas entrevistas menciona que tiene un hijo al que le gustan las matemáticas y que tenía un don para ellas. Esto lo lee Rafael Laguardia, un matemático uruguayo aficionado al ajedrez, de enorme influencia en el país, y decide entrevistarse con el joven Misha. Se da cuenta del potencial que este tiene y lo invita a unirse a su grupo de trabajo. Esto le da acceso no solamente a la comunidad matemática uruguaya, sino también a una nutrida biblioteca, ideal para seguir estudiando. De hecho, un par de años después, en 1930, Laguardia le ofrece un puesto de trabajo como profesor de teoría de números en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de la República. La elección de la rama no fue casual. Misha venía de haber estudiado teoría algebraica de números ya desde Ucrania y además había resuelto algunos problemas abiertos que se había encontrado por el camino. Sus soluciones hubieran sido 100% publicables si no fuera porque otros matemáticos se le habían adelantado. Y bueno, no es por tanto de extrañar que la Guardia apostara tan fuerte por él, un poco en vano en términos económicos. A pesar de comenzar a impartir su curso, tiene que seguir trabajando de pianista. Aunque afortunadamente la Guardia le encuentra un puesto como parte de un terceto de música clásica a partir de 1931. Mejora su estatus de músico un poquito. La Guardia le encuentra, perdón, desde este punto de vista, al menos desde el punto de vista matemático, Cotillard tiene ya cada vez más oportunidades de aprendizaje enmarcadas en la figura de Rey Pastor a partir de la década de 1930. Miren, Rey Pastor fue un matemático español que jugó un papel trascendental en el desarrollo de las matemáticas argentinas y, por extensión, sudamericana. Este hombre comienza a hacer viajes periódicos de Buenos Aires a Montevideo para reunirse con los matemáticos uruguayos. Introduce nuevos conocimientos sobre temas que se están desarrollando en este momento, como por ejemplo topología, álgebra, análisis, e insta a Cotillard a mudarse a Argentina, donde la escuela de matemáticas es más potente y además sabe más. Y así lo hace en 1935, si bien para entonces Rey Pastor ya se había ido. Una vez en Buenos Aires, se presenta en la Escuela de Ciencias con una carta de recomendación, pero sin títulos estudiantiles que le permitan enrolarse en la facultad. No va a importar, le dejan asistir a las clases de igual manera, y esto no deja de ser curioso porque se nota que eso de no tener título universitario formal ni una educación tradicional es algo que le va a pesar a Cotillard. Lo menciona alguna vez y cuando le dejan asistir a clases, cuando puede tomar alguna clase, acude, va a las lecciones. Anecdóticamente, casi dos décadas después va a tener la oportunidad de hacer el doctorado y lo pillan, entre comillas, asistiendo a clase, cosa que sus padres no consideran que necesite realmente y le van a recomendar que en ese momento que no emplee ese tiempo en ir a clase, sino que vaya por su cuenta a investigar, que no le va a hacer falta, vamos. Y con cierta razón, además, si hasta ese momento le había ido tan bien de manera autodidacta, ¿para qué cargarse con docencia presencial? Pero bueno, como comentaba, él aprovecha las oportunidades que le surgen, por ejemplo esta de 1935, y mientras da clases particulares por libre y posteriormente en una academia para ir ganando dinero. Una academia que preparaba para entrar en la Escuela Naval Argentina. Lo que no puede es dar clases en universidad, al menos todavía. Hace contactos, colabora con autores como por ejemplo Beppo Levi, un autor judío al que conoce después de que lo expulsaran de Bolonia en el 38 y que decide trasladarse a Argentina. Y bueno, también colabora con Jenny Frenkel, una doctoranda de Rey Pastor, rusa, 4 años mayor que Cotillard, con quien se casa en 1938. Ambos escriben 4 artículos entre el 46 y el 50, el mismo periodo que pasa como investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Van a escribir, por cierto, en español, sobre análisis integral principalmente. De hecho, las especialidades de Cotillard, son análisis armónico y análisis funcional. Y para 1950 ya ha publicado 27 artículos. Podemos destacar, por ejemplo, sobre conjuntos no medibles y una generalización de la integral de Lebesgue o integrales asintóticas de Laplace-Stigels. O también podríamos mencionar una extensión del teorema de Rolle para transformaciones continuas en el plano. Pero nótese que también hay 10 de estos artículos que se pueden considerar de variable compleja, no necesariamente tiene que ser de integral. Llega 1951 y por fin Cotillard puede ir a los Estados Unidos a cursar el doctorado. Esto es así porque el matemático George Birkhoff, que por cierto era un conocido antisemita, lo descubre en 1942 y decide organizarlo para que le concedan la beca. Lamentablemente para Misha se muere Birkhoff antes de llevar a cabo los trámites y va a ser su hijo, que no es antisemita sino que es una buena persona, Garrett Birkhoff, el que muchos años después descubre los deseos de su padre y recomienda a Cotillard para esta beca. Primero se va a ir a Yale a estudiar teoría de gótica con el mayor experto mundial en ese momento y 6 meses después se traslada a Chicago con otra beca. El cambio se debe precisamente a que Yale, a pesar de su demostrado talento, no está dispuesto a concederle un doctorado sin título, pero Chicago sí. Entonces, su tesis va a tratar sobre la teoría de transformación de Hilbert, específicamente se va a llamar una teoría unificada de la transformación de Hilbert y de los teoremas ergódicos. La transformada de Hilbert de una función real es una aplicación lineal que te lleva una función real en otra. y que se construye utilizando una convolución, es decir, una función que se construye a partir de otras dos haciendo una especie de media, podríamos decir. Se hace integrando el producto de ambas después de desplazar una de ellas. Y bueno, se usa enormemente en procesos de señales, ya sea analizándolas, modificándolas o sintetizándolas. Vale para imagen, vale para sonido, etcétera. Y lo que hace Kotler es mezclar esto con teoría ergódica, que estudia el comportamiento promedio a largo plazo de los sistemas que evolucionan con el tiempo, es decir, sistemas dinámicos. Birkhoff tiene estudios en ese campo, no es de extrañar, por tanto, que Kotler le fuera afín. Posteriormente, en 1955, Misha saca 4 artículos basados en su tesis, 3 preparatorios, y uno final en el que se aplica lo visto anteriormente. Todo en el primer volumen de la revista Matemática Cuyana. Y en este caso, en inglés. Casi todo lo suyo va a estar en español, como comentábamos antes. Bueno, esto va a ser después de obtener su doctorado en 1933 y después de esto se va a volver a Argentina, donde recientemente se ha creado la Universidad Nacional de Cuyo, recientemente para él. A diferencia de muchas otras, no va a pedir o no va a requerir adhesión formal al peronismo, cosa por la cual Kotler no está dispuesto a pasar por motivos morales. Asociada a esta institución, la revista que comentábamos antes. Entonces, como no tiene que asociarse al peronismo, está dispuesto a formar parte de la institución, lo van a nombrar director y va a tener mucho éxito a los 3 años que va a estar allí. Esto es así porque en 1956 cierra la institución. Por eso está 3 años, no por ninguna otra cosa. Y Kotler va a pasar, a partir del 57, a ser profesor de matemáticas en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Llega en 1956 y Argentina vuelve a verse sometida a una inestabilidad política que comienza tras las elecciones del verano. Continúan con el golpe de estado del ejército y desemboca, entre otros aspectos, en un asalto a las universidades por parte de la policía y la subsiguiente dimisión de 400 profesores. Kotler y su mujer se van entonces a Montevideo, a Rutgers University en Estados Unidos, a Niza en Francia y a la Universidad Central de Venezuela. Y por fin en 1972 vuelven a Argentina, a un puesto de profesor en la Universidad de La Plata, pero no por mucho tiempo, ya que en el 73 comienza de nuevo el tumulto político y Misha tiene que irse, entre otras cosas, porque ve cómo se está atacando a los activistas políticos como él, que siempre había estado muy comprometido con las aplicaciones éticas del desarrollo científico. Se va a Venezuela otra vez y allí lo reciben con los brazos abiertos porque no solo es un matemático de renombre a nivel mundial, sino que además es también su mejor fichaje en aquel momento. Kotler se va a mover mucho, hace varias estancias en el extranjero, pero no contempla ya irse de Caracas. Y eso que lo nombran miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas de Argentina en el 88, pero no va a ser suficiente. Solo va a volver a Buenos Aires cuando su mujer empieza a ver su salud mental cada vez más comprometida y, bueno, ella va a morir en 2007. Entre otros, va a recibir el premio de la Academia de la Ciencia en 1950, el premio Weizmann en 1964, el Premio Nacional de Ciencia de Venezuela en el 84 y, a título póstumo, el premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación Argentina. Esto va a ser en 2006. Y el premio Konex en 2013. Además de por sus 100 artículos, al menos 100 artículos y otros escritos, se lo recuerda pues, por su labor humanitaria y pacifista.
Pues sin duda es una biografía muy interesante y que lo llevó a recorrer, a estar todo el tiempo, digamos, en marcha, ¿no? Así que te agradecemos, Amelia, que nos has acercado a la figura de Kotler. Y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo.
Hasta la próxima.